Deportes.
COPE Baleares.
Estar informado.
Aquí estamos sentados a la mesa. Muy buenas tardes desde el Hotel Gipro Valparaíso, como siempre, con un invitado con el que compartimos mesa, mantel y micrófono. Y hoy nos acompaña, tenemos protagonista de lujo, porque siempre es un lujazo poder sentarse con los futbolistas del Mallorca, conocerles de cerca, saber cómo piensan, qué inquietudes tienen, cómo ven ellos lo que nosotros vemos desde fuera y analizamos desde fuera. La impresión que nos da, y queremos saber si realmente en el vestuario del Mallorca se creen de verdad que se puede luchar por Europa, por competición europea. Están ahí, y este año es más accesible que nunca, está más barato, entre comillas, que nunca ir a Europa. El Mallorca hace 21 años que no se clasifica para competición europea, son años, es historia, y ahora están en esa tesitura, y tienen un duelo directo contra el Celta. Don Manu Morranes, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas.
Pues es un duelo directo el sábado contra el Celta, empatados a puntos, ellos vienen de menos a más. ¿Y vosotros cómo estáis?
Bueno, pues bien, con muchas ganas del partido del sábado, porque como tú bien dices, somos conscientes en la situación que estamos a día de hoy. Quizás a principio de temporada, pues bueno, era bastante ambicioso, ¿no?, pensar en esta situación, pero esta es la realidad que afrontamos. Felices por ello, porque al final pelear por este tipo de cosas siempre es mejor que cosas en las que este club está acostumbrado en años atrás. Y bueno, somos conscientes, como te he dicho, del partido que tenemos el fin de semana ante un rival directo.
Estamos a los postres, estamos a los cafés con Manu Morranes, que viene de la Ciudad Deportiva, Antonio Asensio. Pues mira, una crema de calabaza hemos tenido. ¿Bien?
Sí, todo bien.
Seguido de una dorada con su patatita de guarnición.
Muy buena, también.
Y de postre un brownie. Pero bueno, como
eso ya no lo he probado.
Como Yagoba Arrasa te está escuchando, diremos que no lo has probado.
No lo he comido.
Evidentemente. Muy bien, pues pero en la Ciudad Deportiva os cuidan bien, ¿no? Siempre lo hablamos.
Sí, gracias a Nuria, que tenemos ahí una nutri fantástica, y también gracias al trabajo que hace el club, pues podemos desayunar y comer todos los días allí, sí.
Hay un compañero tuyo, que no voy a decir quién fue, que cuando vio el postre se tiró como un lobo, ¿eh?
Bueno,
nunca diremos quién
me
fue.
Me puedo imaginar de varios, pero
¿de
pero
quién
tampoco lo diré, tampoco
¿de quién
lo
sospecha?
Diré. No voy a decirlo tampoco, me lo quedo para mí.
Bueno, aquí estamos con el ingeniero José Ponce en los estudios centrales. Es un día de asumir realidades. El fútbol te da, te quita, el fútbol se gana, se pierde. También se empata, pero en las eliminatorias, en las competiciones del CAO, pues o se gana o se pierde. Pero si nos gusta el fútbol es para estar dispuestos a ganar y a perder. Y esta es la realidad. Toca un día duro para los colchoneros, pero José es un gran deportista y lo lleva con el mejor espíritu. Estamos con Luis Ángel Trives, estaremos con la Tauraneta también, y estamos, como siempre, con Toni Sánchez, nuestro querido Toni Sánchez Grau. ¿Qué tal, Toni?
Buenas tardes.
Que viene un poco crecido, y voy a explicar por qué. Claro, yo entiendo que lo de ver un partido de baloncesto al lado del seleccionador español, claro, te vienes un poco arriba. Te codeas con seleccionadores, estás de tú a tú con gente de mucho nivel, y esto ya se le queda un poco pequeño. ¿Qué tal Escariolo ayer viendo el Palmer?
Bueno, lo vi un poco aburrido, la verdad, porque fue un partido...
Pues
fue
no
un
sé
partido
por qué, flojo, con lo divertido fue que fue flojo. El partido.
Yo creo que lo único que vino fue a ver a su hijo. No, era su única motivación, sí. La de él y la de su mujer.
Creo que está claro que estaba en calidad de padre y no de entrenador.
Por supuesto, no venía a hacer...
El scouting.
No venía a hacer scouting.
Yo me estuve fijando porque estuvo más entretenido verle a él mirando el móvil que ver el partido, porque con todo el respeto el partido era flojito, pero bueno, importaba ganar, el Palmer ganó, sí. Y está una victoria con el derbi de Sant Antoni del domingo. Si gana, pues ya es primero de grupo y va a jugarse, se jugaría a eliminatoria directa el ascenso. Es que te quiero preguntar, Manu, por venís de una derrota en la que todo el mundo se quedó con un mal sabor, como diciendo se tendría que haber sacado algo.
Sí, bueno, yo creo que si analizas el partido y lo volviéramos a ver todos, el equipo creo que mereció rascar algo más, pero esto del fútbol a veces se entiende un poco de merecimientos. Nos quedamos, bueno, tengo ahí ahora en la cabeza la acción de Taku, que es una acción clara de gol, varias llegadas que tuvimos y no pudimos materializar, y bueno, en un error nuestro pues llegó el gol de ellos. Es el típico partido que hemos vivido muchas veces esta temporada, en la mayoría se nos ha dado de cara y el otro día pues no salió bien.
Lo que le preocupa al entrenador, y vosotros seguramente os preguntáis también, son 3 meses encajando. ¿Qué ha pasado para perder esa seguridad?
Bueno, a veces no es un único motivo, no pienso que sea únicamente por una cosa, pero al final los rivales juegan, en primera división hay mucho nivel y quizás eso los que más lo entendemos somos nosotros, que estamos día a día y desde fuera a veces cuesta ver eso, ¿no? Parece que hemos acostumbrado a ganar bastante y parece que es fácil, pero te puedo asegurar que no hay ningún rival sencillo y de hecho creo que en esta liga, si algo se está viendo, es que el nivel es muy parejo entre todos los equipos. Y bueno, es algo que nos tiene ahí un poco preocupados, que es el tema de, como tú comentas, de encajar. Pero también somos conscientes de que bueno, que estamos en un buen momento, de que la temporada está siendo buena y que tenemos que agarrarnos a lo positivo, creo yo, para estos últimos partidos.
¿No se ha perdido esa tensión, esos conceptos defensivos, esas ayudas, esa manera de competir defensivamente? ¿Estáis igual, crees?
Yo creo que sí. Es verdad que cuando tú propones otro tipo de cosas y incentivas a que los jugadores desarrollen otras facetas del juego, como en este caso, este año creo que se está viendo pues, un equipo bastante más valiente que otras temporadas, pues es evidente que esto es a veces como una manta, ¿no? Si tiras de un lado, pues a veces se descubre un poco el otro. Pero aún así, si tú miras los números, creo que están siendo números bastante buenos, exceptuando dos partidos, el del Barça, que al final se dio como se dio, y el del Villarreal. No recuerdo partidos en los que hayamos encajado muchos goles. Y es verdad que yo creo que también tenemos ahí un poco de déficit a nivel de goles a favor, que no llevamos muchos, y bueno, encontrar el equilibrio entre ambas cosas pues es lo que al final va a hacer que crezcamos.
Sí, yo te estaba hablando inicialmente de lo defensivo por esa cuestión de los goles encajados, y la segunda cuestión era lo ofensivo, porque realmente el debe de este año es el gol, o sea, las dificultades para anotar. ¿Qué creéis que os falta para...? No solo el acierto delante de los tres palos, que es lo fundamental. El otro día, tú lo has dicho, Asano tiene una que es difícil fallar ante portería. No sé si cierra los ojos en el remate de cabeza, pero bueno, que estaba en racha. Venía de marcar dos golitos ya vuestro compañero. Pero aparte de eso, ¿qué crees que os falta en ataque para generar más, para tener más agresividad ofensiva?
Bueno, pues al final... Es que son, tampoco como te decía antes, no es únicamente una cosa. Creo que proponemos bastante más que otras temporadas. La producción ofensiva y las llegadas son numerosas, creo, en bastantes partidos. Pero sí que es verdad que nos está faltando esa pizca de acierto. Y bueno, yo pienso que también son dinámicas y momentos. Y bueno, pues... Por desgracia, este año, pese a que hay muchas cosas positivas, que así lo refleja la clasificación y el momento en el que estamos, pues sí que tenemos ahí un debe, ¿no?, con el tema del gol.
¿Se cree el equipo, cree el vestuario en lo que tenéis ahí al alcance de la mano? O sea, ¿lo habláis? ¿Tienes esa sensación de que el equipo va por ello? Hasta el octavo clasificado puede ir a Europa, ¿eh?
A ver, somos conscientes y lo vengo diciendo todo este tiempo de que a día de hoy somos uno de los 6-7 candidatos que hay para pelear por puestos de Europa. También somos conscientes de que va a ser muy difícil y de que al final pues tenemos que estar a nuestro mejor nivel, porque en el momento que no lo estemos los rivales pues nos ponen las cosas complicadas y nos cuesta ganar. Al final somos el Mallorca, venimos de donde venimos, con los pies en el suelo y con la humildad de trabajar día a día, que si no nos va a dar, pero sí que tenemos la ilusión, evidentemente, de bueno, soñar con Europa y hacer feliz a la gente.
Fíjate que hay un montón de gente joven, de jóvenes mallorquinistas que no habían vivido una final de Copa, lo han vivido el año pasado, y no han vivido una clasificación europea, por lo que decimos, ¿no? Más de dos décadas sin clasificarse para Europa, o sea, es algo muy, muy grande.
Sí, es tiempo. Al final el Mallorca es un club que las últimas temporadas pues no había conseguido, hasta hace cuatro temporadas o cinco, esa estabilidad, ¿no? En primer solo venía de años con bastantes altibajos, y yo creo que ya es un paso importante el haber generado un proyecto asentado, o por lo que parece asentado, en primera división. Y bueno, te lo digo un poco por experiencia, yo soy del Zaragoza, y al final cuando ves un club tan grande pelear tantos años por segunda división, quizás te hace un poco valorar lo que tienes y lo que creo que el Mallorca está consiguiendo. Por eso creo que al final también es bueno a veces parar, ¿no?, y ver dónde está el Mallorca hoy, dónde estaba hace cuatro años, porque créeme que no es sencillo pues estabilizar un proyecto en primera división. Y te lo comento del Zaragoza porque bueno, son 12 temporadas las que llevan segunda, y vas viendo pues que no es nada fácil subir a Primera División y menos estabilizarte.
¿Tienes, tienes muchos allegados, familia de Zaragoza?
Sí,
¿no?
Sí, al final todo mi entorno está allí.
¿Y los ves sufriendo? Bueno,
sí, la verdad es que no son momentos fáciles. Y
el Mallorca pasó su ciclo infernal también, ¿eh? Todos los clubes lo pasan, ¿eh?
Sí, por eso yo creo que el Mallorca ha salido ya y por eso creo que es bueno a veces recordarlo y valorarlo. Y cuando estás peleando por Europa, pues darte cuenta que igual no entrar en Europa no sería un fracaso, sino que yo soy más también de quedarme con lo positivo, pero volviendo a la pregunta que me has hecho antes, evidentemente nosotros vamos a dejarnos la vida en intentarlo.
Y otros equipos ven la misma posibilidad y os llega un Celta que os ganó en la primera vuelta y que también viene de menos a más y que tiene también sus defectos, pero que tiene jugadores muy interesantes en ataque. ¿Os puede hacer daño si no...?
Sí, es un equipo, yo creo que también un poco en conexión con el entrenador, un entrenador joven que se ve un poco, ¿no?, el fútbol que le gusta. Ves un equipo valiente, un equipo que quiere proponer con balón y que viene en una buena dinámica. Ayer miraba los últimos resultados y uno se ha sacado cuatro
victorias.
Lleva
siete sin perder.
Sí, ¿no? Números buenísimos, con gente muy joven que al final transmiten esa energía y ese... Bueno, y esa lo que te da, ¿no?, el tener gente joven dentro de un equipo, sabiendo que, bueno, nosotros con esa veteranía que podemos tener, pues creo que en casa tenemos que hacernos fuertes y conseguir una victoria que sería, pues, buenísima, sobre todo porque, bueno, quedan 8 partidos y sigues estando en el pelotón, pues para conseguir entrar en Europa.
Tú eres centrocampista. ¿Qué centrocampista te gusta o admiras? Y si no admiras, pues te fijas en él de la Liga Española que te mole.
Bueno, yo siempre he sido, y lo he dicho muchas veces, de fijarme en gente con la que puedo compartir día a día, ¿no? Porque mirar la televisión y ver 90 minutos a veces se queda un poco lejano, ¿no?
Entonces yo he intentado... Dime que no ves fútbol, que
sí,
eso,
sí,
eso
veo,
me suena.
No, veo bastante...
Es
no,
que hace poco
ya,
hemos tenido...
Ya
sabes,
Pablo,
de quién te hablo.
Sí, no, pero yo me gusta ver mucho el fútbol, pero intento fijarme en lo que puedo tener más cercano, ¿no? Y he compartido vestuario con mediocentros buenísimo. Estuve con Manu Trigueros, con Parejo la última temporada y al final son jugadores... Que un poco también por mi perfil, pues he intentado fijarme en ellos para crecer.
Y este que vamos a escuchar, que habla de la clasificación para la final de Copa, ¿escuchamos?
Bueno, es lo que queremos, darle ilusiones a la afición, sobre todo alegrías, y bueno, otra final contra el Madrid. Está claro que no nos lo van a poner fácil.
¿Qué te parece? Este Pedrino es malo, ¿eh?
Bueno, y creo que este año, el otro lo hablaba con un amigo mío, está a un nivel, bueno, yo diría que al nivel del antiguo Xavi, Iniesta, y si es capaz de mantener este nivel durante años, pues seguro que es un jugador que va a marcar una época, porque encima ha añadido un plus a su juego que creo que en un centrocampista es clave, y le ves trabajar, le ves correr, defender. No, es un jugador de otro nivel.
Somos un equipo en el Deportes Copia Baleares absolutamente compenetrado. Mientras unos hacen una cosa, otros hacen otra. Y bueno, unos trabajan, otros comen, pero es la vida. O sea, al final cada uno tiene su momento y la tauraneta hay que alimentarla. Ahí está Juan Carlos dando buena cuenta del menú. Como un profesional, después del informativo, aquí está. Porque si hay alguien que confíe, ya te lo digo, te lo voy anticipando, Manu, de todos los que estamos en esta mesa, si hay alguien que crea en vosotros, es ese que tienes ahí que está comiendo. O sea, este tiene fe en vosotros y que vais a ir a Europa. No sé si el único de la mesa. Tony, vienes de estar con Manu también con Manu en el fútbol sala el otro día. Tú estás con todo el mundo, con el seleccionador.
Ya sabes.
¿Te gusta el fútbol sala, no?
Me gusta. Además, siempre digo, al final tener la posibilidad de ver partidos de ese nivel y un equipo tan bueno, al final, que se está viendo... las últimas temporadas, pues tenerlo de alcance enfrente de mi casa, pues aprovecho de vez en cuando para ir a verlo, sí.
Sí, bueno, yo creo que Manu ha sido uno de los grandes protagonistas, ¿no?, con la llegada de Arrasate, porque desde el principio ha confiado muchísimo en él. Ha sido un fijo desde el primer partido, pero luego tuvo esa pequeña lesión que la verdad que la ha truncado un poco, aunque ha vuelto y ha vuelto a recuperar la titularidad, pese a que, por ejemplo, Mascarell estaba a un nivel altísimo, ¿no? ¿Cómo estás después de la lesión? ¿Ya estás totalmente recuperado? Porque estabas, antes de la lesión, estabas, yo creo que en el mejor momento prácticamente desde que estás en el Mallorca, por lo menos.
Sí, yo la verdad es que me encuentro muy bien. Los dos últimos partidos que he jugado, la verdad es que me he encontrado igual que cuando me fui, que bueno, siempre cuando uno se lesiona tiene esa duda, y a nivel físico y en todo, pues la verdad es que han sido dos partidos que me he encontrado muy cómodo. Y bueno, es una pena para cualquier jugador lesionarse, pero lo importante es que estoy de vuelta y que ya llevo dos jornadas jugando y sintiéndome a gusto, sí.
Porque te fastidiaste bien en la Supercopa, ¿eh? O sea, en la Supercopa contra el Madrid te fastidias la rodilla y han sido pues prácticamente 2 meses, ¿no?
Sí, 2 meses, sí. Al principio parecía mes y medio, al final se alargó un poquito más, también por esa seguridad a la hora de volver y volver al 100%.
¿Y cómo te has encontrado? ¿Qué sensaciones? Porque tú esta temporada venías bastante... No sé si es la mejor que estabas haciendo la mejor temporada desde que llegaste. Es tu tercera temporada, si mal no recuerdo. Pero estabas a un buen nivel. ¿Te ha frenado mucho?
No, ya te digo que me vuelvo a encontrar bien. Los dos últimos partidos, al final las sensaciones están siendo muy buenas. Y bueno, al final yo siempre digo que un jugador cuando se le da la oportunidad y suma bastantes partidos consecutivos jugando, es donde encuentra el 100%. Todo lo que no sea jugar y tener esa confianza y continuidad, para cualquier jugador creo que es que no es beneficioso.
Uh-huh. Además tiene donde elegir el entrenador, porque tiene diferentes jugadores que podéis mezclar. Estás tú, está Omar, está Samu Costa, está Darder, que un día juega normalmente a la izquierda, pero a veces también por el centro. Hay posibilidades, sois diferentes.
Sí, yo creo que si algo se está viendo, en general no solo en el centro del campo, sino en muchas posiciones, es que la plantilla es bastante bastante extensa y que todo el que entra, la verdad es que rinde a un muy buen nivel. Entonces yo también creo que está siendo un poco la clave, porque en equipos como el nuestro, pues tener esa posibilidad de que ante lesiones o rotaciones el equipo sigue respondiendo, pues es lo que te hace que llegues a final de temporada con aspiraciones importantes.
Estamos con Manu Morranes desde el Hotel Gipro Valparaíso Palace and Spa en Sobremesa Deportiva. Enseguida hay 25 noticias.
Deportes. 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 Deportes.
COPE Baleares.
Deportes. Estar informado.
Acabamos de comer y presenciamos una partida de truco. Una partida de truc con amigos y unas hierbas retruc y el juego se anima. Hierbas retruc, distribuido por DBB, Gremi Boters 8, Palma y en los mejores establecimientos. Hierbas retruc, posiblemente las mejores hierbas de Mallorca.
En Ormord Baleares cumplimos 35 años a tu servicio. Nuestra flota moderna y renovada nos permite ofrecer el servicio de hormigón y mortero, así como el bombeo de una manera rápida, ágil y eficaz. Contamos con un excelente equipo humano, la mejor tecnología y los más destacados sellos medioambientales. Encuéntranos en los polígonos de Marrachí, Lloseta y Porreras y en ormord.com. Somos los más fuertes y ahora también los más sostenibles. En Arrocerías Cranca te ofrecemos el menú de invierno. Entrantes, ensalada mixta, frito marinero, pulpo a la gallega, segundos platos, paella bogavante, paella mixta valenciana, dorada a la plancha o espalda, entrecota a la pimienta verde, un postre, vino, sangría, cava y agua. 45 euros por persona. Arrocerías Cranca. Reservas 971-73-7447. 2 horas de aparcamiento gratis en Marqués de la Cenia.
Desde el corazón del Mediterráneo, en Durán llevamos más de 100 años trabajando para unir tradición y modernidad, combinando materiales naturales y la tecnología más avanzada para crear hogares que perduran generación tras generación. Ven a visitarnos a nuestras tiendas de Palma, Calviá, Alcudia y ahora también en nuestro nuevo centro de Santañí. Nuestra casa es vuestra casa. Bienvenidos a vuestra casa. Durán, cerámica, baño y cocina.
¿Buscando autoescuela y no sabes por dónde empezar? Nosotros te lo ponemos muy fácil. Haz clic en autoescuelarribas.es y tendrás todos los carnets al alcance de tu mano de manera online, con tutores de acompañamiento y máximos resultados en teórica y prácticas. Busca nuestra web www.autoescuelarribas.es. Date de alta online y ponte en marcha. Autoescuela Ribas, la autoescuela a tu medida, con más de 70 años a tu servicio.
Chavote, ¿dónde vas con esa joya?
Voy a venderlas. He oído que dan unos precios fantásticos.
Despierta, chaval. Eso solo son cantos de sirena. Féalo seguro. Ver a los City Pag Machatín, que es el líder y el más recomendado en Mallorca.
Para vender o empeñar tus joyas de oro o plata, ven a los City Pag Más. Única dirección, calle Josep Tous y Ferrer, número 14, junto a Mercado Olivar.
Ya sabes, chavalote, si necesitas dinerín, ven a los City Pag Machatín.
De Deportes.
Deportes. COPE Baleares.
Estar informado.
Preparativos de el Mallorca-Celta este sábado a las 6:30 de la tarde en el estadio de Son Moix. Por cierto, que me ha llamado la atención que en Vigo se está hablando bastante de rumorología en cuanto a futuro de diferentes jugadores, ¿eh? Por ejemplo, Alfon, que no ha renovado de momento con el Celta y que se dice que el Sevilla lo tiene en el radar. Hablando de rumores y hablando de cambios de aires, hablamos de una joven promesa del Mallorca, Alex Wojcicki, que en los últimos tiempos no está jugando en el División de Honor porque no ha llegado a un acuerdo con el club para la renovación de su contrato y está en el ostracismo. Él no ha querido renovar, no le ha convencido la oferta, por lo que me cuentan, bastante baja que le hizo el club. Quizá por el club no apuesta por él como ha apostado por otros futbolistas y está en su derecho a apostar por quien considere. Pero el caso es que no está jugando Wojcicki y nos llegan, lo venimos contando durante la jornada de hoy, pues noticias del interés de diferentes equipos. El último ha sido el Inter de Miami, de Leo Messi. También el Barça lo quería para su filial y en el mercado invernal hubo ofertas económicas de Feyenoord y de clubes como River Plate. Por el futbolista, incluso pagando una cantidad de dinero, cercana al 500.000 euros, pero el Mallorca no quiso escuchar ofertas. Hablamos también del fin de semana, porque la U de Ibiza tiene que reencontrarse, Luis Ángel, con la victoria, y hoy ha hablado un peso pesado.
Sí, ha hablado Bebel, que fuera jugador del Rayo Vallecano, que ha dicho que el equipo celeste tiene que dar un paso al frente contra rivales directos.
Sí, pero el míster ya no tenía avisado, ¿no? Porque nosotros, el equipo que menos nosotros esperamos que nos va a ganar son los de abajo, que son equipos que están abajo y que tú piensas que son fáciles y que te van a ganar, pero al final los equipos que perdimos puntos fueron los equipos que están abajo, ¿no? Estos equipos también se están jugando mucho y fueron los equipos que nos sacaron puntos.
Quieren reencontrarse con la victoria y hablaba de esos puntos que se han perdido imprevistos por parte del equipo ibicenco que le ha costado el liderato. Y hoy se ha presentado una iniciativa, una liga pionera en Baleares que ya funciona en otras comunidades, que es Liga de Fútbol para Mayores de 60 años y sin correr.
Correcto.
¿Y eso cómo es?
Bueno, es la Liga de Fútbol a pie. Hay que decir, por tema de preocupación que puede haber de salud, que va a ser el 10 de mayo la primera vez que se haga. Ya hay bastantes equipos, por lo que nos han comentado desde la federación, van a estar todos asegurados, va a haber ambulancias y demás, pero sobre todo...
No son buenos augurios. ¿Sí?
No, pero es lo que ha dicho la propia federación para tranquilizar,
sí, porque
un poquito
puede haber gente
a los propios
de...
asistentes a la presentación, que era la Federación de Personas Mayores de aquí de las Islas. Sí que te puedo decir
que es una actividad más para las personas de cierta edad.
Más de uno y más de dos se han animado a darle toques al balón, incluso la presidenta del gobierno.
Pero la presidenta no tiene 60 años.
No, pero ha dicho que este puede ser su deporte precisamente porque no tiene que correr, dice.
Muy bien, pues está presentada esa liga, iremos dando cuenta al respecto. Y por cierto, de las agresiones a los árbitros, ¿qué ha dicho el presidente de la federación?
Bueno, pues Jordi Urraca, el presidente de la Federación Baleares de Fútbol, que ya sabemos se ha personado en todas estas situaciones, se ha puesto del lado de lo que ha dictado el juez, que es que a perpetuidad esos agresores no puedan volver a jugar a fútbol.
Pues eso es lo que decía Jordi Orrac, el presidente de la Federación Balear de Fútbol. Mañana retomaremos y escucharemos también más sonidos de lo que ha ocurrido hoy y ocurrirá mañana. Estamos llegando a las 3:30, seguimos en COPE Más, también en aplicaciones y web.
COPE Baleares.
Estar informado.
Todos sabemos que la pérdida de cabello puede ser una preocupación para muchos. El trasplante capilar es la clave para volver a sentirte cómodo y seguro contigo mismo. Nuestros trasplantes capilares están diseñados para brindarte resultados naturales y duraderos. Nos avalan más de 200 reseñas positivas. Clínica Oliva Santa Catalina. olivaclinics.com.
Si sueñas con enamorarte nada más verlo, que sea chuchable, fornido y mullidito, y que te haga sentir la persona más especial del mundo mientras caes rendida en él, mejor cómprate un sofá que lo tenga todo en el mes del sofá de Best Comfort. El sofá que habías soñado con hasta el 30% de descuento y financiación gratuita. Best Comfort, en Camino Jesús 38, Polígono Cambalero, Palma. BestComfortMallorca.com.
Deportes. Deportes. Deportes.
Deportes. COPE Baleares.
Deportes. Estar informado.
I've seen the story. I read it over once or twice. I said
Casi media de la tarde tenemos desde el Hotel Valparaíso y en Sobremesa Deportiva con Manu Morlanes, como venimos comentando y venimos hablando con él, y este año con Iago Arrasate, que ha dejado unas reflexiones hoy interesantes sobre el trato con los jugadores y demás. Claro, también hay un cambio generacional con Javier Aguirre, ¿no? Javier Aguirre pues ya tenía una edad, aunque estaba en plena forma, y ahí está con México, que acaba de conseguir la Liga de las Naciones, le está yendo muy bien, al frente, que no es cualquier selección, ¿eh? Tiene una presión tremenda ahí en México, ¿eh? No veas cómo aprietan allí. Pues, ¿mucha diferencia de un técnico a otro?
Bueno, son conceptos distintos, ideas distintas, como tú dices, generaciones distintas también. Y bueno, cada una con un resultado, y creo que vosotros veis también en el reflejo del equipo una propuesta y otra. Pero bueno, todas las opciones dentro del fútbol son válidas, y al final lo importante creo que es el resultado.
Sí, lo que vemos de fuera lo vemos efectivamente, pero queremos saber lo que no vemos. ¿Cómo el trato con el jugador? ¿Quién te encabritaba más, Iagoba o Javier?
Bueno, Iagoba es bastante más sereno, más una persona que no entra mucho en lo que es la interacción con el jugador a nivel de rondos y toda esa historia. Y Javier, pues como veíais, era más personajillo en ese sentido. Y
¿te pinchaba mucho?
Pinchaba bastante más, y siempre estaba ahí con la broma, y lo tenías ahí siempre detrás de la oreja picándote, pero bueno, al final son dos buenos tíos, y al final creo que es lo que importa.
Me han dicho que también contigo hay que convencerte.
Bueno,
que no es cualquier cosa, es que sí.
Soy cabezón, sí.
Pero
soy
no será Zaragoza, porque eres, no será porque
soy
eres
maño, y al final creo que eso lo llevamos nada más nacer, es algo que se nos pone ahí inculcado, sí.
Precisamente sobre este tema del trato con el jugador, ha dejado una reflexión bastante interesante Iagoba Arrasate sobre cómo es hoy el trato del entrenador hacia los jugadores.
Tengo 25 jugadores y no puedo entrar en eso porque hay gente que es muy activa con las redes, hay gente que ni se entera al día siguiente de algún resultado del día anterior. Hay un poco de todo, entonces, bueno, cada uno hay que respetarlo en su esencia, ¿no? Hay que conocer cada uno cómo es, claro, para poder entrarle de una manera o de otra. Lo que hemos hablado antes del profesor también, ¿no? De que hay que escuchar, hay que detectar, hay que empatizar, hay que... café para todos, yo no creo en eso. Y no es lo mismo dirigirte a Mafeo que dirigirte a Muriqui, por ejemplo. Entonces, tengo que conocer primero bien a cada uno para luego poder entrar a uno o a otro.
¿Hay mucha pedagogía individual en ti?
Sí, yo como... Para mí la pedagogía es una forma de vida, y creo mucho en eso. Creo en el convencimiento, no creo en la autoridad que había antes. Pero para convencer, uff. Ahora mismo somos transmisores para transmitir, y para que llegue el mensaje primero hay que hacer ese trabajo hacia adentro. ¿Y quién motiva al entrenador? ¿O quién convence al entrenador?
Claro.
Y ahí es, para mí, el trabajo más difícil nuestro está ahí. Con tu staff, tú solo, leyendo, escuchando, teniendo gente también alrededor que te pueda ayudar. Hacer ese trabajo, digamos, hacia adentro, para que luego, cuando sueltes todo eso, cuando eres transmisor, pueda llegar al jugador.
¿Llega al jugador, el míster?
Sí, ya te decía antes que es una persona de unas emociones bastante, bastante equilibradas, tanto cuando ganamos como perdemos, no le verás cambiar su manera de ser, su manera de actuar con nosotros, y creo que eso también hace que bueno, cuando hemos tenido momentos pues peores dentro del grupo, los hayamos sabido llevar de la mejor manera y hayamos sabido reponernos lo antes posible.
Antes me decías, me gusta ver más bien pues gente cercana a mí. Hablábamos de en broma de, bueno, pues la sinceridad de Mafeo, porque también hay que decirlo, Pablo lo decía aquí en COPE, no llego a casa y no me gusta ponerme a ver el fútbol, ya estoy trabajando en la ciudad deportiva, ahí visiono rivales, ahí vivo, pero creo que esto tampoco es que sea algo tan novedoso. A nosotros, los que llevamos ya un rato en esto, recordamos también a generaciones anteriores de jugadores que llegaban a su casa, no veían fútbol, y luego han sido entrenadores, ojo,
sí,
que son etapas diferentes.
Sí, al final es totalmente lícito, quiero decirte, mientras luego en el campo y cuando te pones el mono de trabajo uno rinde al 100%.
¿Y tú cómo eres en ese sentido?
Yo soy bastante friki del fútbol, o sea, es verdad que me veo prácticamente todos los partidos. Mi mujer en casa a veces me dice, joder, me estamos viendo un, con, por no menospreciar a nadie, pero un Getafe a la vez, cualquier equipo de primera división de abajo, y sí, me gusta ver los partidos y tal, y conozco a todos los jugadores.
En
ese sentido me deja bastante poner los partidos, y luego como también, sobre todo me gusta ver a ex compañeros o ex amigos, bueno, amigos que siguen siendo amigos, de otros equipos, me gusta verlos jugar y estar, bueno, conectado al mundo del fútbol, más allá de que piense que es un mundo muy exigente, es una burbuja bastante compleja, y cuando uno está dentro de ella, pues entiendo que haya gente como Pablo que no quiera saber absolutamente nada.
¿Qué es lo mejor y peor de esa burbuja?
Lo mejor es, yo creo que al final, el día a día, el estar con amigos, al final te levantas por las mañanas y vas a hacer lo que más te gusta, esa pasión que uno tiene, o desde bien pequeño, pues ha podido convertirse a día de hoy en un trabajo y en mi forma de vida. Y lo peor, yo creo que es un poco todo lo que mueve al fútbol, los aspectos negativos que vemos día a día, un poco la toxicidad que tiene todo lo que rodea al fútbol.
Que se saque demasiado de madre, por ejemplo,
sí.
Que se lleve hasta el extremo, que haya gente que entienda mal el fútbol. Mira, he visto una imagen de anoche que es el resumen del fútbol. Hace poco en Buenos Aires se han estado dando palos con Rafinha, ¿no? Porque es el clásico sudamericano, y esto es el fútbol, y el pique de las palabras de Rafinha, y les han ganado bien, les han pasado por encima, ha habido bastante pique con Rafinha. Ayer gana el Barcelona al Atlético de Madrid, encima se reencuentra con De Paul y el resto de argentinos, y acaba el partido y Rafinha está esperando a De Paul para cambiarse la camiseta. Pero claro, tú me escuchas esto y dices, claro, es lo normal, pero la gente desde fuera tiene que entender que eso es fútbol.
Por eso digo que desde fuera, todo lo que sale de la burbuja de las personas que están dentro del fútbol, todas las opiniones, yo intento no leer prácticamente nada, porque al final yo intento quedarme con lo que opina la gente que está dentro, que es la gente que lo vive de verdad, y la gente que sabemos un poco lo que hay en el día a día y lo que realmente tiene la importancia para mí, que dos compañeros de profesión, y que es que seguramente sean amigos, compartan aviones cuando van a las selecciones, o sea, además es que estoy al 100% seguro que tienen una buena relación, y al final muchas veces pues entiendo que como medios de comunicación y que con las redes sociales todo se magnifica y bueno, también es guay, ¿no? Y es lo que mueve esa pasión que genera el fútbol, el ir a un campo de fútbol y ver que se genera un ambiente de dos personas que no se conocen y se abrazan cuando hay un gol, y todo eso pues tiene una parte positiva y una parte negativa, sí.
Ahí está, en la misma esencia o en lo mismo que rodea al fútbol puede estar lo bueno y lo malo, como tú estás comentando. Y en esa respuesta que hemos escuchado del técnico del Mallorca, pues hablaba también de muchos jugadores que están, son muy activos en las redes sociales. Hablaba del ejemplo de Mafeo. ¿Tu caso?
No, yo me quité el Twitter hace años ya porque no me ha aportado absolutamente nada. O sea, leerlo era como... Encima es que hoy en día pues...
Puedes recibir cualquier cosa.
No, pero ya no era lo que recibía yo. Es que no me aportaba nada y hoy en día vale todo. Y dentro de la misma noticia la ves escrita de tres maneras distintas y... Pues para leer cosas que no me aportan, pues decidí borrármelo.
¿Y te apuntaste a los números?
No, bueno... Ahora sí, y luego te iba a comentar respecto a, por ejemplo, Instagram lo uso de vez en cuando, pero tampoco estoy muy muy conectado porque no, ya te digo, no me aporta mucha cosa más que al final pasar una hora ahí metido y decir qué he hecho con esta hora y no he hecho absolutamente nada. Entonces prefiero no estar muy metido y quedarme con mis sensaciones de mis partidos, de mi vida en general, la que vivo el día a día y ya está.
Y te decía que entonces ese tiempo que le quitaste a otras cosas lo empleas en estudiar. Cuéntanos eso.
Sí, bueno, voy sacándome muy poquito a poco la carrera de economía. Ya me queda poco, me quedan 6 asignaturas, pero que reflejado en años son 3 o 4 años a la manera en la que yo voy, ¿no? Entonces,
poco a poco, ¿no?
Sí, demasiado poco a poco. Pero bueno, es una manera que tengo también de formarme. Ya lo hago más por un tema personal mío.
¿Por qué economía?
Porque me gusta, siempre he sido de números, siempre me ha gustado la empresa, vengo de... Bueno, mi padre al final es una persona que también me ha inculcado eso, mi abuelo, entonces bueno, me gusta cuando tengo mis pequeñas cosas, mis pequeños negocios o pequeñas inversiones que me van surgiendo, pues me encanta estar metido en ellas y analizar todas las opciones. Y bueno, empecé a estudiar y como no lo he dejado hasta el día de hoy, pues creo que ya que estamos, ¿no? Pues vamos.
Oye, Manu, ayúdanos. Todo lo que está proponiendo Trump nos va a beneficiar, perjudicar, va a seguir igual.
No estoy, a ese nivel no estoy. Estoy para lo justo.
Nos tienes que traducir
justo.
Un poco esto.
Eso tengo que mirarlo yo también porque tampoco estoy muy metido.
¿Sabes qué día es hoy?
Pues bueno, ahora lo voy a mirar, el día 3 de abril.
Es 3. Estamos a 3 días del 6, ¿no?
Sí.
O sea, que se va a cumplir un año de la final, ¿no?
Sí, es verdad, mía,
No habías caído en eso, ¿eh?
No había pensado.
Ya estamos aquí los cabrones, con perdón de la expresión.
No,
para recordar la final de Copa.
No, de hecho, mira, ahora estaba hablando con un amigo mío, con Akime, que compartió esta reconocimiento como una relación y se han clasificado para la final de Copa de Francia y le felicitaba antes y recordaba y le manda un audio, ¿no?
¿Quién es? Aquí está en Reims.
Y le decía, o sea, el recuerdo que tengo es posiblemente de los mejores recuerdos de mi vida, o sea, independientemente de lo que pasó después, que seguramente me saques el tema ahora, pero todo lo que viví ese día, ver a la familia, los amigos, o sea, creo que verdaderamente eso es el fútbol, o sea, es lo que pudimos vivir todos los que estábamos allí ese día, es verdaderamente creo que de las cosas con las que me quedaré independientemente del penalti.
Al final eso es el fútbol, gente compartiendo una pasión, una cita única como fue esta, el papá y la mamá que llevan de la mano a su hijo y a su hija a un partido de fútbol de su equipo. Eso que se transmite de generación en generación es el fútbol. Hablando de viejos compañeros, otro día te vi a ti y a Samu Costa charlando con Sadik antes del partido. Digo, mira, ahí hay un trío de la Almería.
Sí, estamos
¿qué
ahí?
Personaje Sadik, ¿eh? El hombre de los goles difíciles y de fallar lo fácil.
Pues si te contara yo entrenando y bueno, ese año un tío peculiar, pero buena persona, buen delantero. Y al final, pues mira, llega a Valencia y está ahí, están cayendo los goles, sí.
Pues mira, ya que hablábamos de la final, para llegar a la final hubo que pasar la semifinal. Y la semifinal fue con tandas de penaltis, como recordarán los aficionados. Y en San Sebastián llegó ese momento de la semifinal.
Gesto serio de Imanol Alguacil. Ojo que es el segundo disparo para el Real Mallorca. Remiro bajó los palos, el lanzamiento, gol. Acaba de marcar el segundo tanto el Mallorca, el tanto de Morlanes.
Bien, muy bien tirada. Y luego llegamos a la final, a la tanda, y ese momento especial, ¿no? ¿Cómo recuerdas ahora el llegar al punto de penalti?
Es que ni lo recuerdo, o sea, fueron momentos tan rápidos y pasa todo de una manera que es difícil pararme a, ¿no?
¿Lo has vuelto a ver?
A pensar. Sí, lo he vuelto a ver y he intentar acá, bueno, ver qué haría en otra situación parecida y sacar, evidentemente, la mejora, ¿no?, de ese día. Pero ya te digo que es que todo lo que recuerdo de ese día es positivo en el sentido de que cuando uno empieza a jugar a fútbol y sueña, ¿no?, con cosas, sueña con vivir días como esos, es evidente que me hubiera gustado ganarla y al final, pues cuando uno juega una final, eso de que están para ganarlas es cierto, pero creo que para el momento en el que estábamos, en el que estaba el club, vivir aquello fue ya una experiencia única y sobre todo pues ver a todos los niños, como tú decías, ¿no?, con los padres allí y bueno, pues recordarlo es la verdad emocionante, sí.
Sin ninguna duda. Decía Luis Aragonés, del subcampeón no se acuerda nadie, le decía a sus jugadores para ganar las finales, ¿no? Y nosotros nos acordamos del subcampeón la semana pasada y vino Vadillo. Vino el técnico del Palma Futsal. ¿Tú has escuchado algún lance, gol, penalti en la radio o no?
Sí, mira, me hicieron una pregunta, no sé quién vino a la Ciudad Deportiva, algún locutor de radio, porque era como el Día Internacional de la Radio, algo así, y me hizo una pregunta. Yo recuerdo estar viendo una vuelta de semifinales, yo creo, de Copa del Rey, Zaragoza-Real Madrid, bueno, Real Madrid-Zaragoza, que el Zaragoza... No, mentira. Si era la vuelta, creo, un 6-1 de Everton, Diego Milito. Y recuerdo estar escuchando la vuelta, que iban 4-0 o algo así. Y claro, faltaba un gol para que nos eliminaran. y estaba yo en la habitación de mis padres con la radio, claro, no podía verlo, no tenía el plus, no tenía nada, y imagínate, faltaban 10 minutos y recuerdo, sí, o sea, tengo pocos recuerdos de la radio, bueno, volver del pueblo los domingos, escuchando ahí los goles.
Lo que seguro es que no has escuchado es el penalti de Sevilla en la radio. Mira, así fue.
A ver, a ver.
Vas a escuchar el momento.
A ver, la rajada.
Morlanes. Jordi, ¿lo quieres ver o no?
Ahí está, Morlanes con la pelota en la mano izquierda. Allá va el centrocampista zaragozano a lanzar el segundo.
Lo quiere ver Jordi, no cierra los ojos. Morlanes va a tomar carrera bajo palos. Aguirre Zabala empata uno en el marcador. Va Morlanes, chuta Morlanes. Paró Aguirre Zabala. Para Aguirre Zabala, Paco. Mira a ver si lo van a repetir o no.
Suelen tener mucho cuidado con no despegar un pie de la línea, no creo. Pero espérate, porque la toma era trasera, o sea, no lo hemos visto de lado.
No, no, lo da como parada.
Lo dio. Qué momento, ¿eh?
Sí, ya te decía que fue un momento duro para mí. Bueno, también en ese momento pensé en mi familia, ¿no? Porque seguramente pues lo pasarían peor que yo. Pero ya te digo que el día siguiente yo volví a centrarme en lo mío.
Esto forma parte de la vida de un deportista.
Sí,
de los callos y
tú
de
mismo,
la...
Tú mismo antes has puesto el de la Real, metí. Lo que tenía claro es que si llegaba esa tanda, que de hecho lo había hablado bastante durante esa semana, qué pasaba si llegaba, tenía claro que lo iba a lanzar. Evidentemente, pues pensando que iba a ser de otra manera, ¿no? Que iba a acabar en gol. Pero bueno, son cosas que pasan y creo que justo...
¿Y lo volverás a tirar en otra ocasión?
Lo volvería a tirar, la verdad es que sí.
No, cuando llegues a otra final. Digo, yo estoy hablando
con seguridad. Sí,
lo
volveré a tirar con el Mallorca. Esperemos no tener que llegar a los penaltis, pero soy sincero. Y que todo se solucione antes, pero bueno, sí, hay que tirar así.
Bueno, 3:46, enseguida vamos a subirnos a la Tauraneta. La Tauraneta es un vehículo que va a toda pastilla, Manu... del que muchas veces la gente se baja cuando perdéis un partido, pero que luego rápidamente llegan las victorias y la gente se sube, porque el encargado de liderar ese vehículo es Juan Carlos Taura. ¿Qué tal, Juan Carlos?
¿Qué tal, Jordi?
La Tauraneta a pleno rendimiento, aunque venimos de lo que venimos de Valencia.
Un pinchazo, sí, sí. Pero bueno...
Tú eres el que cree en este Mallorca.
En este Mallorca y también en Manu, porque te tengo que decir que el mes de abril se te da bien. Porque si seguro que te acuerdas, hace 2 años marcaste el primer gol con el Mallorca.
Sí, sí, sí.
Bueno, en Valladolid.
El primero y el único.
Y el único. Sí. No lo quería decir, pero sí. Y fue el 9 de abril, el partido se jugará el 5 de abril, o sea que...
Bueno, estoy cerca, sí.
Podemos confiar en
un
ti.
Día, sí. Aparte tengo ahí prometido a mi mujer, porque cuando metí ese gol ella estaba embarazada y no lo podíamos decir y no pude dedicarlo y ahora mi hijo seguramente pues se merezca, ¿no? También
¿A qué no lo pudiste dedicar?
Claro, no, porque no podía decirlo,
todavía
¿sabes?
No
estaba
podía.
Y me
no
iba a salir solo, pero no se podía decir.
Era
entonces,
secreto todo.
Claro. Y ahora, pues eso, pues me tocará... Llevo tiempo ya esperando, a ver si llega, pero...
Y además fue tu primer partido como titular.
Como titular, sí.
Sí, fue el tercero que jugabas con el Mallorca. Y esta, en mi opinión, está siendo tu mejor temporada en el club, pero... Como sé que eres exigente, tanto asistencias como goles, ¿es un deber que te has puesto?
Sí, es evidente que dentro de que sé que no es que soy un jugador, pues que no voy a ninguna temporada he hecho números altísimos, pero bueno, sí que un golito, ¿no? O 2 goles por temporada no vendrían mal y que soy consciente de que es una faceta que tengo que mejorar, intentar llegar más al área, intentar ser más decisivo, trato e intento de hacerlo, pero bueno, a veces uno no consigue materializarlo.
Y también llega el Celta.
¿Cómo se nos da el Celta?
Al Mallorca realmente bien, desde 2004 no se pierde. Hace ya...
Ese dato me preocupa mucho.
21 años.
Tendríamos que decir que nos va muy mal. Nos ganaron en la primera vuelta, 2-0,
también,
acuérdate.
Sí, pero también dijimos lo del Rayo... Cuando vino Español y acertamos.
Sí, sí.
Se acertó.
Sí, sí, pero ahora me has preocupado. O sea, es tanto decir que el Celta se le da bien al Mallorca, me preocupa.
Bueno, la realidad, de los últimos 7 enfrentamientos, 4 victorias, 3 empates, y a Manu también se le da bastante bien.
¿Ah, sí?
El Celta, sí. Este año no jugaste, el 2-0.
Es verdad, no jugué.
No jugó. Y de los últimos 7 partidos, o ha ganado o ha empatado. cuando estaba en el campo. O sea que...
Tampoco me gusta ese dato. O sea, no ha perdido con el Celta.
No, estamos llamando... Sí, sí. Perdió con el Villarreal y con el Español.
Ah, vale. Pero con el Mallorca no.
3-1 y 3-1.
Pues, macho, a ver, ha traído aquí aprendido, sí, sí, la enciclopedia.
Estamos llamando al mal tiempo, diciendo que se le da bien y el Mallorca se le da bien.
Bueno, yo he puesto los números.
Ya verás tú, llego,
ahora ya es trabajo de Manu, pero yo confío en el mes de abril de Manu Morlanes, que puede ser su primer gol en esta temporada.
Eso es.
Y a ver si también confiemos con victoria.
¿Cómo será el gol? ¿De falta? ¿De tiro desde la frontal?
No, de falta que va, si no tiro una falta.
¿No te dejan
en
tirar,
mi vida,
no?
En mi vida he tirado una falta.
Ah, ¿no tiras nunca? No. ¿Ni en los entrenos? No, ah,
no. ¿Para qué? ¿Para qué me voy a quedar 10 minutos y luego no sé que no la voy a tirar? O sea, de hecho tampoco ha habido muchas faltas este año. No recuerdo ninguna cerca del área.
Ya no se ven goles de falta.
Se ven menos, ¿eh?
No, sí, tampoco recuerdo faltas claras de... No sé,
A mí hay algo que me sorprende mucho, en el que lo decimos en cada partido, no del Mallorca, en general de la Liga, que cuesta bastante meter muchas veces el córner a buena situación. A veces muchos balones se quedan a media altura. ¿El balón tiene algún problema, este balón?
No.
¿Cuesta más manejar?
Bueno, este año hemos metido...
No digo el Mallorca.
Tres o...
Hablo en general.
No, bueno, quizás está, no sé, carga el área de gente también cada vez más fuerte, más grande, y parece que cuesta más rematar. Yo creo que puede ser eso. Pero bueno, si algo tenemos en este equipo es que tenemos lanzadores bastante, bastante buenos.
Y además lo tenéis muy fácil. Ponéis a Pablo a sacar el saque de banda,
Muriqui
que la deje de cara, sí, y a Sano para adentro.
Son córners.
Y si no estás sano, tú llegas por detrás y marcas,
sí,
tú.
Sí, sí.
¿Has visto? Fácil.
Si
su gol precisamente nació de una falta en la frontal.
Sí, es verdad.
Que chutó Kangin, sí. Dio en la barrera y el rebote, el 1-2.
Es verdad, sí fue. Bueno, sí.
El fútbol es facilísimo.
Sí,
el problema es que hay un rival.
Sí, está. Yo a veces lo veo desde arriba y digo, joder, qué espacio había ahí. Pero es que luego ese espacio en... medio segundo, pues se ocupa. O sea, la velocidad dentro del campo es, claro, el que no juega fútbol, el que no juega a esos niveles, pues no sabrá de lo que le hablo, pero el que lo ha hecho pues sabe que todo dentro del campo pasa muy rápido y no hay tiempo de
sobre
nada.
Todo en esta primera división, que el ritmo es bastante más alto.
Sí, cada vez los equipos son más físicos, cada vez hay que hacer más esfuerzos, cada vez hay que hacer más cosas para ganar.
A vosotros, por ejemplo, el ida y vuelta nos acaba de ir bien, ¿no?
Bueno, ha habido partidos que lo hemos hecho. Es verdad que creo que a pocos jugadores les gusta estar ida y vuelta todo el rato, porque al final le haces esfuerzos y sobre, a los de adelante igual sí, pero a los de atrás los estás poniendo en situaciones comprometidas.
Me refiero
todo el
que
rato.
No sois a lo mejor un equipo tanto para correr por los jugadores.
No,
que tenéis.
No, es verdad. ¿Tenéis, por ejemplo, no tenemos perfiles ni, claro, ni cinco extremos rapidísimos ni dos delanteros que sean aviones al espacio. Tenemos otro perfil de jugadores.
Pues, por ejemplo, el Madrid en salida y...
Claro, son,
no,
son
no
gente...
No es porque sea el Madrid, sino no. Son muy potentes.
Claro.
Pero el mínimo español. El mínimo español le tira un balón largo a Puado o Jofre y tal. Tiene esos jugadores,
sí, sí, sí,
el Mallorca
son, no, son distintos al final. Dentro de una plantilla, pues o dentro de las plantillas de Benison, pues hay plantillas de una manera y hay plantillas de otra.
¿Habéis echado muy en falta a Robert? Que es un poquito de jugador diferente ahí...
Bueno, a ver, es claro que lo hemos echado en falta, igual que hemos echado en falta a otros compañeros. Robert es un jugador espectacular y que al final pues sabemos todo lo que nos aporta, pero claro, cuando hablamos de la situación, es que a veces que yo leo, ¿no? Y no leo, pero la sensación que me da es que como si ahora no estuviéramos en una situación en la como la que estamos, es decir, llevamos 40 puntos, nos llevamos sextos o séptimos y como que no se le da igual el valor que si a principio de temporada hubiéramos pensado en esta situación. Yo creo que hubiéramos pensado aquí los seis, que están, bueno, que es demasiado pedir. Entonces,
sí, en el global no puedes hacer una mala lectura de la temporada.
Eso es a lo que
¿qué
voy.
Objetivo,
que...
¿Qué objetivo tienes? Permanencia. El equipo está súper bien. Ahora, a lo que estamos hablando es quizá en este momento, ¿hay posibilidad de hacer algo más? Esa es la pregunta.
Sí, yo bueno, que si tuviéramos a Robert, pues claro que sería un plus más, porque es un jugador, aparte un perfil de jugador que igual no tenemos en el equipo y que te da, bueno, al final es un jugador, como te he dicho antes, de un nivel muy alto, y evidentemente pues tenerlos a todos pues hubiera sido lo mejor, ¿no?, para afrontar estos 9 partidos, pero lo que tenemos es lo que tenemos, lo que prácticamente creo que lo único que falta es Robert, o sea, que no tenemos excusas para no poder competir estos 9 partidos y sobre todo, más que para no competir, para no creer. O sea, creo que es momento de ilusionarnos, pues ya veremos dentro de 6 semanas dónde estamos, pero ahora, pues bueno, también creo que en el fútbol a veces pararte, como te he dicho antes, y valorar lo que uno lleva, pues es importante, porque es que si no disfrutaríamos de nada y siempre estaríamos buscando el lado negativo de las cosas.
Las 3:53, seguimos.
Deportes. 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 Deportes.
COPE Baleares.
Deportes. 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 Estar informado.
En Hipercentro, hasta el 3 de abril, te ofrecemos las mejores ofertas en alimentación, como Burger Meat ternera, 14,95 euros kilo, alas de raya, 9,95 euros kilo. Hipercentro, Supermercats de Balears.
Vols aprendre anglès de forma gratuïta? Només has d'apuntar-te a formacionsalgar.com. T'oferim els nivells A1, A2, B1 i B2. Apunta't i aprèn de forma ràpida i eficaç al centre de formació Salgar. Tenim aules a Palma, Inca, Felanitx i Porto Colom. Aprèn anglès i obtén el certificat oficial British Council a un curs finançat pel SOE. Formacionsalgar.com.
Pastisseria Marc Tudorí. Pastisseria i brioixeria artesana d'elaboració pròpia. Pans fets amb massa mare.
Postres Tudorí, des de fa més de 60 anys, elaborant els millors pastissos.
Es vara. Pastisseria Marc Tudorí. Baró Santa Maria del Sepulcre 6.
Mercatoldo, mucho más que toldos. Aprovecha tu terraza todo el año. Somos especialistas en toldos y pérgolas automáticas. Te damos siempre la mejor solución. Presupuesto sin compromiso. Somos fabricantes y si eres profesional, te asesoraremos y te daremos todo el servicio. Infórmate en el 971 245707 o en mercatoldo.com.
Mercatoldo, todos los toldos.
Bueno, las 4 menos 5, Tony, no sé si te queda algo en el tintero.
Bueno, hablabas antes de que podía mejorar en su aspecto ofensivo Manu, ¿no? Y yo creo que sí, ¿no? El otro día, por ejemplo, tuvo una ocasión, tuvo un disparo desde fuera del área.
Qué volea, ¿eh?
Que la verdad que era una volea para meter gol. Y se le fue, y, bueno, fue una pena, ¿no? Pero yo le quería preguntar por esto, sobre todo por qué creéis que metéis tan pocos goles en general. El equipo es, bueno, decías tú que no tenemos jugadores de banda ahora, sobre todo con Robert Navarro, es muy previsible a la hora de atacar. Más previsible que quizás en otros momentos de la temporada.
Bueno, yo es que creo que a veces el fútbol tiene esa parte ventajista, que cuando el balón entra tienes mucho gol y cuando no entra, pues haces la lectura totalmente contraria. Es evidente que los números están y que no los puedo negar, pero creo que a nivel de ser previsibles no creo que sea el motivo, sobre todo porque creo que llegamos bastantes veces a situaciones de por lo menos pensar que puedes acabar en gol. El otro día el gol mismo que nos meten no es una ocasión clara como nosotros podemos igual tener la de Taku, o en este caso la de Taku y otros partidos que son otras. O sea, que creo, la sensación que tengo yo desde dentro es que hacemos muchas cosas para llegar a situaciones en las que puede haber gol, pero es verdad que, bueno, por acierto, por esa pizca de fortuna, no sé, no sabría decirte el porqué, pero bueno, como he dicho antes, es un debe importante, sí.
Sí. Luego, claro, tú eres un jugador de balón, de buen pie. El futbolista al final necesita asociarse con otros compañeros. Entonces hay que ver si el equipo también, pues, oye, para lo que se le pedía, para el potencial que tiene la plantilla, estáis muy bien, claro. El problema es que llegas a este punto y dices, bueno, ¿tenemos opción de algo más o no? Y ahí está el debate, ¿no? Quiero decir con esto que pues eso, que tú eres un jugador asociativo, sobre todo.
Sí, al final está claro que nos gustaría llevar más goles, que nos gustaría jugar en el ida y vuelta, que nos gustaría jugar al toque y a todo lo que fuera posible. Pero claro, somos conscientes que somos el Mallorca y nos da para lo que nos da, y con toda la humildad y sabiendo cuáles son nuestros fuertes. Y creo que este año, oye, estamos aprovechándolos muy bien.
El club ha apostado bastante por ti hasta 2028, ¿no?
Sí, tengo contrato aquí unos cuantos años más, sí.
¿Bien?
Sí, estoy muy feliz. El que me conoce sabe que desde que llegué he encontrado esa estabilidad que al final un futbolista necesita, tanto en mi vida personal como en la vida deportiva, y ojalá pueda estar muchos años.
Sí, yo me acuerdo además de un partido con el Almería contra el Mallorca, que hubo un momento que Salva Sevilla se picó contigo.
Sí, sí, siempre.
Pero luego tú te disculpaste con él.
Sí, no, yo
no sé qué.
De hecho tenía, lo conocía y bueno, un pique, yo le dije una cosa, él me dijo otra y al final luego he hablado alguna vez con él de eso cuando nos hemos enfrentado, pero ha quedado en una anécdota sin importancia.
Muy bien, pues Manu, pues encantados de haberte recibido, que tengáis mucha suerte el sábado, que salga un buen partido. Y lo más importante, que nos alegramos de verte de vuelta, ¿no? Porque ha sido... siempre se hace largo. Han sido 2 meses prácticamente fuera de la competición y además después de un partido que también nos dejó mal pozo, porque en teoría era una fiesta, la Supercopa, y así debía ser. una fiesta para vosotros, pero el partido acabó súper caliente con el Madrid, ¿eh?
Sí, fue un viaje, yo creo.
¿Tuviste algún intercambio también?
Sí, no, fue un viaje, pues eso es para tenerlo ahí en la memoria, pero bueno, pues saber qué ha pasado y ya está.
Muy bien, esto es fútbol, como decíamos anteriormente. Es. Si se han arreglado Rafinha y De Paul, o sea...
Todo lo demás se puede arreglar también, sí.
Manu Borrane, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, un placer.
Tony Sánchez.
Gracias,
a pasarlo muy bien. Taburaneta, Juan Carlos, gracias. Luis Ángel Trives, gracias a Luis Seone también. Y nuestros ingenieros, José Ponce y Pedro Bausá, desde el Hotel Valparaíso. Ha sido todo hoy con Manu Borrane. Hasta mañana. Someday I'll be very lucky to have you by my side. And every Monday through every Sunday. Son las